rompecabezas.
¿Qué leer?
Bueno, hay gente que dice, al fin, buena música, Bruce Springsteen sonando para recibir en el Que Leer de todos los lunes a Gonzalo Palermo Marsiglia. ¿Cómo te va, Gonza?
¿Cómo están? ¿Todo bien?
¿Bien?
¿Todo bien? Estuve haciendo un estudio de mercado de los gustos de cambiazos musicales. De cambiazos que no era una geografía muy extraña.
Son antimusicales.
¿Por qué cambiazos? Pero esto es, a ver... Esto sí, primer nivel.
Esto te gusta.
Claro,
por supuesto. Bueno, ahora sí. Él es más bien de Journey, ¿no? Él va para eso. Es ochentoso en todo, ¿no?
Claro, le gustan las baterías de esas que rebotan.
Claro, Bruce Springsteen, Bryan Adams, ¿no? Bryan Adams está bien.
No, Bryan Adams. Eagles, Springsteen, Stones.
¿Ves? ¿Ves que es un clásico, clásico, primo? Está perfecto, está perfecto.
Un gentleman de la música.
Totalmente, bueno.
¿Quieren que les cuente algo rápido que dijo Vargas Llosa?
¿Hay polémica?
Hay un tema con Vargas Llosa.
Vargas Llosa últimamente mete polémica, ¿no?
Sí,
le gusta.
Está bien, Vargas Llosa está para eso, sí. Estamos de acuerdo, el arte tiene que incomodar.
Es cierto.
Yo no sé qué cosa es el neoliberalismo, dijo Vargas Llosa. Es una forma de caricaturizar el liberalismo, presentarlo como un capitalismo despiadado. El liberalismo no es dogmático, no tiene respuestas para todo. Se ha ido transformando desde Adam Smith hasta nuestros días porque la sociedad es mucho más compleja. Otra perla.
Bien.
Tuve la suerte de vivir en la Inglaterra de los años de Margaret Thatcher.
Es brava entrarle a esa.
Es una caricatura absolutamente injusta. Cuando yo llegué a Inglaterra era un país en plena decadencia, un país con libertades pero sin nervio. Habría que ver qué es el nervio.
Claro.
Que se apagaba poco a poco dentro de ese avance del nacionalismo económico de los laboristas. La revolución de Margaret Thatcher despertó a Gran Bretaña. Hay un escritor que se llama Irving Welsh, a quien tuve la suerte de entrevistar acá, hace un par de años, porque vino acá y en Rompecabezas.
De Trainspotting, claro.
Sí, y si él leyera esto, creo que tal vez haya respondido por Twitter.
Y sí,
se indignaría.
Sí, claro.
Él tiene un odio bastante importante a Margaret Thatcher y de hecho le dedica una novela entera, se llama Skag Boys. También después, en otro orden de información, Vargas Llosa habla de lo que está pasando con la industria del cine y que había pasado algo con... Lo habíamos mencionado, con Louis Ferdinand Céline, el escritor francés, se iban a publicar en Gallimard, en Francia, unos escritos de corte nazi, digamos, políticamente afiliados al nazismo, que finalmente no fueron publicados. Él, Vargas Llosa opina, dice, estamos viendo en el cine, por ejemplo, cómo se condena el ostracismo a la obra de creadores acusados de actos deplorables, con o sin pruebas, Polanski, Woody Allen, y en la literatura, Gallimard ha decidido no publicar los panfletos antisemitas de Céline. Estas prohibiciones son estúpidas. Yo estoy de acuerdo acá con
Vargas Llosa. Esa de Tacha no se la rema, pero
no,
es imposible.
Sí,
esa es remable.
Dice, no solo debe respetarse, debe publicarse.
Claro.
Si tú comienzas a juzgar la literatura en función de la moral y de la ética, la literatura no solo quedará muy diezmada, sino que desaparecería.
Claro.
No tendría razón de ser. Y después, por último, dice, la corrección política es enemiga de la libertad porque rechaza la honestidad, es decir, la autenticidad. Hay que combatirla como una desnaturalización de la verdad. Esta entrevista completa, con sus luces y sombras de Vargas Llosa, está en El País de Madrid, El País Semanal. Tienen que buscar de Madrid y la van a poder encontrar ahí.
Bueno, para disfrutar. Lo bueno, Gonzalo, es que en esta época moderna es muy difícil que, por más que no se edite, no llegue a la gente a través de las computadoras, ¿no? Eso, la verdad, que es algo bueno. Es algo bueno que ocurre, ¿no?
Digo,
que de repente no te sacan el libro, pero vos vas a ver que alguien lo va a postear, alguien lo va a colgar, alguien lo va a suministrar, lo va a distribuir.
Claro.
Y de alguna manera lo vas a leer, aunque sea por fragmentos o en forma total, en algún momento o en partes llegará a vos.
Bueno, eso en parte de lo que pasó en nuestra columna pasada, que posteamos el panfleto, el manifiesto de Luna Bomber, que está en varios idiomas y eso sería imposible hubiera sido imposible hace un tiempo.
Y hay que estar en contra de la prohibición, realmente, ¿no? Digo, en general, digo, creo que es algo saludable para poder,
para poder conocer y para poder comparar.
Exacto, y hasta si se quiere combatir de todas formas, ¿no? Porque hay muchas cosas que son realmente incorrectas, pero el camino de la prohibición no lleva a nada. En realidad, como todo el mundo dice, todo lo que te prohíben aumenta el interés, ¿no?
La ley seca, el efecto de la ley seca. Exacto. Aparte, el hecho de borrar de las fotos a Kevin Spacey no lo va a convertir en un actor que nunca existió. Lo mismo con Louis Ferdinand Celine.
Tal cual.
Y ya que estamos hablando de borrarse de fotos, el enlace es, no me di cuenta, pero sirve.
Y este es un borrado, este ya, porque no se sabe bien quién es. Entonces es un tipo muy misterioso.
Voy a citar una serie de nombres. B. Traven. También Hal Krobs. Sí. Traven Thorsban. Beric. Sí. B. T. Thorsban. Ruth Marut. Robert Marut. Fred Marut. Richard Marut. Alberto Otto. Max Winkle. Adolf Rudolf Feich, Carus, Martínez,
todos son nombres de él,
Fred Gaudet, Goethe Oil, Arthur Terlem, y puedo seguir. Todos esos nombres que acabo de decir, si ustedes los googlean, van a remitir a la misma persona que, creo que por a falta de una definición mejor, llamamos B. Traven.
Sí, yo igual le digo Bruno Traven.
Yo le digo Bruno también, pero no me enteré que no era Bruno.
No, no es Bruno.
Pero queda bien Bruno Traven.
Sí, queda muy bien. Terrible escritor, tremendo escritor, grandísimo escritor, rumano, mexicano, no sabemos de qué.
¿De dónde sea?
Pero vivió en México, eso sí, porque su literatura está salpicada de hechos de la sociedad y la vida mexicana.
Exacto, eso es lo curioso de este hombre de quien vamos a hablar, de este innombrable. No se sabe el nombre, no se sabe de dónde es, pero si uno lee lo que él escribió, o gran parte, perdón, poníamos un fragmento importante de su obra, está muy, muy imbricado, muy cerca de lo que es México, y de una época de México, y de una parte, de Chiapas, concretamente. Uh-huh. Banda Oriental editó hace unos meses Cuentos Mexicanos, de B. Traven.
Impresionante el libro, una antología de cuentos, la verdad.
Bueno, sí, una gran antología de cuentos que se ubican precisamente en este fragmento de la obra de Traven que es puramente mexicano.
Total.
Es decir, por más que no sepamos el origen de la persona, la obra,
la
obra es
temática, ¿sabes dónde está?
Es muy mexicana. Y eso habilita una serie de lecturas interesantes, sobre todo en tiempos donde la obra y el autor a veces están confundidos de manera insólita, de modo que el autor, que es un escritor, se presenta como estrella de rock, y algo que hace unos años no pasaba.
Claro.
Del club de Salinger, o Thomas Pynchon, o Terrence Malick, que es un club que a mí me gusta mucho, y voy a hacer una sección especial dentro
del club. Tenés que hacer.
Esta va a ser la primera entrega.
Y tenés que meter un bastardo como Castaneda, igual, bueno, porque hay que meterlo.
No, podemos poner a Rulfo, a Onetti tuvo su época así, Quiroga es un poco así también.
Los misteriosos.
Tipos que no les gusta mucho que los estén fotografiando. Exacto. Es raro, porque ahora todo el mundo parece
quiere
que le gusta.
Ser fotografiado.
Y si nadie los fotografía, se fotografían ellos. Exacto. Mismos. Qué ironías.
Sí.
Se llegó a decir de Traven que era en realidad Ambrose Bierce. Ambrose Bierce es el autor del Diccionario del Diablo, entre otros libros. Y entonces, si Traven era Ambrose Bierce no había muerto en México, no había desaparecido en México. Recordemos que Ambrose Bierce desapareció en México misteriosamente en el 1916.
Yo creo que ahí se juntan misterios, me parece.
Sí, sí. Es lo que pasa. En una época se dijo que Thomas Pynchon era Salinger.
Sí, claro. Finalmente, claro, cosas misteriosas se van sumando, ¿no?
Pasa lo mismo ahora con la italiana, Elena Ferrante, que hace poco un periodista italiano se dedicó a rastrear las cuentas de banco de la editorial y la autora hasta descubrir quién era. Lo raro es que se preocupe de las cuentas de banco una escritora cuando hay tantos estafadores y paraísos fiscales en el mundo. Se dedicó a seguir las pistas de una escritora para descubrir el nombre real de Elena Ferrante. Es raro.
Qué obsesión.
Sí,
¿no?
Raro. Bueno, hay gente para todo. También se dijo que B. Traven era Jack London.
Podría serlo por la calidad,
claro,
pero bueno.
Y por la, no sé si coincide, por la importancia de la naturaleza
también,
en algunos de los cuentos, no en todos. Es decir, la cercanía del entorno con lo que está pasando. Es decir, el entorno, a veces la selva en algunos de los cuentos que están acá en Cuentos Mexicanos, es un protagonista en sí mismo.
Sí, tal cual.
Y por último, y acá quizás sea la teoría más interesante, se dijo que B. Traven era una mujer. Más precisamente, Esperanza López Mateos, la hermana de Adolfo López Mateo, presidente de México entre el 58 y el 64. ¿Por qué se dijo esto? Porque la hermana de Mateos fue albacea, fue amiga y fue editora incluso de la obra de Traven, o de parte de la obra de Traven, de la parte mexicana. El presidente mexicano estuvo en Argentina y le llegaron a preguntar sobre esto, dijo que no sabía nada, que no tenían nada que ver. Ahora, es quizá la teoría más la más factible, ¿no? Pensar que Traven era Ambrose Bierce me parece una locura. Bueno, pasa de todo en el mundo. También hay problemas con el origen biográfico de este hombre. Por un lado, se dice que era alemán, y por otro se dice que era estadounidense, pero todos coinciden en que se radicó en México. Y la obra sí, así lo acredita. Como decíamos, es muy mexicana. Hay alguien que se nacionalizó mexicano desde Alemania bajo el nombre de Traven Torsban en 1951. Esta es otra de las pistas que están detrás de este hombre. Otra recae sobre Red Marut. Red Marut es uno de los tantos nombres que dije al principio, entre esas 10, 20 nombres que dije. Red Marut era un periodista de militante de izquierda que fundó un diario anarquista en Alemania en la Primera Guerra Mundial. Marut habría participado en la Revolución Bávara del 18, con la que se proclamó la República Soviética de Baviera, que después, al año siguiente, fracasó, y esto hizo que este tal Marut se fuera, se fumara de Alemania, perseguido, con miedo, y después asustado por el fantasma de los nazis, y se radicara en México.
Bueno, capaz. ¿Qué es eso?
Tal vez.
No se sabe.
Y también se habló tanto que el propio hombre llegó a escribir una carta pidiendo por favor que dejaran de hacer tantas preguntas sobre su vida y se centraran en su obra, que es la cuestión más interesante de este tipo de fenómenos.
Es un terrible escritor con una obra espectacular.
Porque quizás lo más interesante de estos cuentos es que detrás de toda esta cosa entreverada que hay en la biografía son cuentos simples, directos, no en un sentido malo, sino entre... en que son cuentos directos, llanos. Los protagonistas en general son gente de pueblo, trabajadores.
Humildes.
Y está dispuesto la lucha siempre entre el...
Humildes y poderosos.
Claro, yo te iba a decir, el explotador y el explotado. Claro,
exactamente.
El explotador y el explotado son dos caras que aparecen mucho, por lo menos en los cuentos mexicanos. Yo reconozco que hay una película, El Tesoro de la Sierra Madre, que es una novela famosa de él, que yo no leí. Lo conocía por la película en la que protagoniza a Humphrey Bogart.
Sí.
Eso ya está en otra línea, quizás. Acá sí tiene que ver más con el pueblo llano, con los oficios, con el México, digamos, profundo, y en especial en Chiapas. Ahora, ¿por qué se habló tanto de lo que estaba alrededor y no de la obra? Y entonces en un momento, en el 60, alrededor del 60, 65, Traven envió a Estados Unidos una carta a los editores en la que decía lo siguiente: sencillamente no entiendo por qué se genera tanto revuelo en torno a un escritor. ¿Por qué la gente quiere saber a qué hora se levanta, qué desayuna, si toma alcohol o fuma o come carne, si juega al golf o al póker, si es casado o es soltero? Mi trabajo es importante, yo no lo soy, soy solo un trabajador común y corriente. En esta última frase resume de alguna forma, en el principio resume una idea en la que por lo menos yo coincido plenamente y que lamentablemente se respeta cada vez menos, que es la figura de la obra por delante del escritor. Y en la última, en esto de soy solo un trabajador común y corriente, quizás podemos llegar a encontrar eso como la síntesis de gran parte de los cuentos que están en Cuentos Mexicanos, que viene con un prólogo a cargo de Milton Fornaro, nada menos.
El Pastilla, sí.
Que
sirve... No lo tengo, lo tengo tal cual, la gente de Banda Oriental me lo mandó, está buenísimo.
Una muy linda edición. Que pinta un poco el panorama de esto de la despersonalización del escritor. Traza un mapa bastante completo sin entrar en detalles de la vida. Y después nos aporta algunas pistas de lectura para estos cuentos mexicanos. Y él delimita tres fases en la obra de Traven. Una intermedia que sería la de la selva, la nombra él.
Sí.
O nombran los especialistas, dice Fornaro. En la que podemos incluir la fase mexicana. Igual, en rigor es el grueso de la obra de Traven, o por lo menos lo más difundido, sobre todo acá, son los cuentos mexicanos. O sea que podemos decir que Traven, más allá de toda esta cosa de dónde es o dónde no es, es un escritor mexicano.
Sí,
sus cuentos son mexicanos y deben ser leídos como un escritor latino,
es
latinoamericano.
Tal cual, es tal cual.
Incluso el gran escritor mexicano y el gran esquivo de la literatura en nuestro idioma, que fue Juan Rulfo, que también fue esquivo a la hora de publicar. Traven publicó mucho más que Rulfo, por ejemplo.
Más, sí.
Rulfo también lo reconoció como uno de los grandes maestros de la literatura mexicana, nada menos.
Sí, sí.
Eso
Creo que es justo, sí, ese lugar.
Es decir, más
acá allá... es muy desconocido, ¿no? Quizá un poco este misterio alrededor de su personalidad o de su identidad, que realmente poco interesa, haya alimentado más esa fase que la de sus escritos, porque es realmente, como dice Gonzalo, considerado un gran escritor mexicano que escribe en español, que lo hace realmente de forma magistral y que tiene obras monumentales. Yo destacaría, además de todos sus cuentos, que son maravillosos, de todo tipo de cuentos que ha escrito, la novela Puente en la Selva. Puente en la Selva es una de las novelas más impresionantes que he leído en mi vida, la verdad.
Yo reconozco que estaba al tanto de la historia de Traven y no tanto de la obra.
Por eso te digo, y hay mucho para leer.
Es el mal de estos tiempos, ¿no? Y realmente es una sorpresa. Y fue muy interesante que Banda Oriental publicara
finalmente
en Uruguay algo así. Los cuentos son esencialmente realistas, como decíamos, pero hay algún toque fantástico en alguno en particular, con eso que decíamos de la selva, que se convierte casi en un personaje más. Si lo leen, si consiguen este cuento mexicano de lectores de Banda Oriental, que repito, es bastante nuevo,
sí.
Salió hace cuatro o cinco meses como mucho, van a poder identificar estas diferentes tonalidades muy, muy interesantes y siempre... llano directo, pero no en... Eso no quiere decir que no sean...
Una simpleza magistral.
Sí, que no sea profundo.
Tal cual, es súper profundo, en realidad, todo lo contrario. Gran recomendación, bueno. Gonzalito. Entonces, la de Traven, digamos así, o Traven.
Habrá que leerlo,
tiene la... Sí, no,
no. La intriga.
Se entusiasmó
Cambiazo. Me parece muy bien, porque hay un gran escritor ahí, ¿eh? Gracias, Gonzalito. Nos encontramos el miércoles, ¿sí?
Nos vemos.
Rompecabezas. Versión XL. Décima temporada.